escuchas yo no te va a encantar.
Si escuchas el show,
Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Escucha el sótano, te va a encantar.
Escucha
el sótano.
Aquí Radio
Belgrado transmitiendo para todos los sectores del
frente. Escucha el sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
Michael Myers está vivo.
Por favor, no. ¡Para! Te clavó un cuchillo en el estómago.
Alisonito, no deberíais tener que huir. El mal muere esta noche.
¡Abre la puerta!
No me quedaré aquí parada viendo cómo muere otro inocente.
Siguiendo el rastro de las víctimas, hay una línea recta hasta la casa de su infancia.
¿Y qué hacemos?
¡Luchar!
El sótano de Radio Belgrado.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Aunque en el título del podcast lo podéis apreciar como Halloween Kills, no va a ser exactamente un programa dedicado hacia la reciente película estrenada, ¿no? Sobre pues la franquicia de nuestro amado y querido Michael Myers. En este caso y en concreto, estamos tratando, ¿no?, lo que es la nueva trilogía de la Blumhouse. Y como en una ocasión anterior no llegamos a grabar el programa sobre la película de 2018, vamos a realizar una sesión doble, porque yo creo que es casi un microuniverso lo que se está generando en torno a estos productos, y para tratar esta película independientemente sí que lo veo necesario, y aparte es que voy a disfrutar un montón, porque antes de empezar a hablar un poco de la película, yo sé que ha habido ciertas corrientes negativas, ¿no?, en torno a estos productos, también muy positivas, y yo la verdad es que reconozco que estoy disfrutando muchísimo con estas nuevas películas sobre Halloween. Ahora, si eso cuando hablemos y desarrollemos un poco más el tema de las dos obras, pues indico el motivo, ¿no? Yo la verdad es que estoy disfrutando muchísimo, me lo estoy pasando muy bien. Quizás a lo mejor porque tampoco tengo las expectativas de ver con la franquicia de Halloween pues películas que cambien el paradigma del cine de terror, ¿no? Pero incluso aún así, y siendo consciente de que este producto, sobre todo yo creo que se ha realizado en torno al cine de evasión, con muchísimo respeto, eso sí, a la película original, por lo menos yo lo veo así, al final se acaba conformando un producto en el que te puedes divertir, puedes evadirte, pero yo creo que puedes ver también ciertos tropos cinematográficos en torno al género muy interesantes. Y bueno, pues hoy tengo aquí a Pablo, ¿no?, en una aventura que hemos realizado muy loca, muy loca. Si luego tenemos un poco de tiempo, hablamos un poco de todo lo que ha habido en torno a este Halloween, a este programa. Pero la verdad es que yo creo que tú estás un poco conmigo, ¿no?, en esa onda, ¿no?, de disfrutar con esta nueva franquicia, esta nueva trilogía, que yo es que veo que tiene algo, ¿no?, y yo creo que tiene esa forma de conectar, ¿no?, conectar con un nuevo público, porque yo creo que lo difícil de Halloween era reformular un producto para que todo el mundo pudiese disfrutar de ella, y en cierta manera también yo creo que ser respetuoso, ¿no?, con las clásicas. Yo por lo menos lo veo así. Sé que puede haber corrientes que no estén tanto de acuerdo, pero es que tengo que ser sincero conmigo mismo. O sea, no, yo creo que lo bonito de hacer un podcast o de hablar de un tema es abstraerse de las críticas que tienes alrededor y ser franco, ¿no?, y sincero con uno mismo. Si algo te gusta, lo tienes que decir, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Y claro, es que la saga de Halloween, como saga, y que me perdonen, pero es que es muy mala. O por lo menos a mí me parece que es un poco irregular. Cosa curiosa, porque la primera de Carpenter me parece una obra maestra que para mí está por encima de todas sus sucesoras y todo, ¿no? O sea, por encima de Viernes 13, por encima de la pesadilla en Elm Street y todas, cualquier saga de slasher. Pero la saga de Halloween en sí misma es muy extraña, es muy irregular, mejor dicho que mala, ¿vale? Que me perdonen, que he hecho el clickbait fácil. Y una de las cosas que a mí me fascinó para atreverme, porque yo había visto Halloween muchas veces, pero nunca había pasado de la primera de Carpenter. De hecho, hasta hace 3, 4 años había visto Halloween y Halloween la de Rob Zombie. El resto de las sagas las tenía ahí por ver. Pero cuando me enteré que existe un multiverso Michael Myers, que hay diferentes líneas temporales, a mí eso me volvió loco. Y dije, yo necesito ser partícipe de esto, ¿no? Entonces aquí estamos ante una nueva línea temporal que continúa, o sea, es básico haber visto la de Carpenter y continúa con Halloween 2018 y con este Halloween Kills, que y luego finalizará, lamentablemente no con Halloween Kills in Space, sino con Halloween Ends, que hubiera sido un título más molón, pero bueno, entiendo las necesidades.
Ay, yo, a mí este caso no me gustaría, porque creo que uno de los, ahora fuera de coña, uno de los aciertos que está teniendo esta trilogía, en mi opinión, es cierta coherencia con lo que están haciendo. O sea, está el mismo director detrás, los mismos trabajadores, y eso hace que por lo menos no pase lo que has dicho tú con la otra franquicia. A ver, yo no estoy tan de acuerdo con lo... No la veo tan mal, he visto cosas peores. A mí me gusta menos, por ejemplo, la de Viernes 13, si nos ponemos con franquicias.
Luego es lo que he dicho. Igual me he exagerado, ¿vale?
Te has pasado, ¿eh? A mí me ha dolido un poco, ¿eh?
Me he pasado. Lo siento.
No, pero bueno, en general con lo de Halloween... A ver, no sé, es que hay muchos slasher que me gustan, pero sí que es uno de los mejores, sí.
Dime. Es que sí que hay películas muy destacables, porque por ejemplo Halloween 2,
está muy bien.
La del 81 está muy bien, H20 está muy bien, Halloween 4 tiene cosillas.
Halloween 4 es de mis favoritas, en mi opinión.
Sí, por eso, que está bien, pero claro, es que luego tiene cosas como Halloween Resurrection, que es la mierda más absoluta, Halloween 6, que Halloween 5, que tampoco es demasiado... Y claro, al final te queda una sensación extraña, ¿no?, con esta saga. Que es un poco lo que yo quería decir, que se me ha ido.
Bueno, en general, yo es que tampoco soy muy fan de las franquicias, porque al final acaban un poco desvirtuadas. O sea, por ejemplo, con Pesadilla en Elm Street, que para mí, en Elm Street, siempre estamos con lo mismo. Además que hay mucha coña ahora con los comentarios de mi pronunciación sobre Hell o Elm Street. Sería Pesadilla en Elm Street, perdón. a mí es una de mis franquicias favoritas, pero es que el problema que tiene las franquicias es que, en mi opinión, acaban haciendo productos muy irregulares. O sea, y en cierta manera con Halloween, pues pasa un poco igual, ¿no? Y yo es que soy un poco de esa opinión de decir, ¿hubiese quedado todo mejor con el producto original? Pues yo normalmente suelo ser de esa opinión. Luego no quita de que se acaba haciendo una franquicia en torno a esto y me acabe viendo todas, porque yo soy muy fan de Halloween. Tengo un día ya un cierto culto, ¿no? Sobre estas cintas. Y la verdad es que me vuelvo un poco loco cuando me entero de que van a estrenar una nueva, ¿no? Entonces, bueno, es una relación así un poco extraña. Y por ejemplo, con Pesadilla me pasa un poco igual, que soy consciente de que hay productos que son muy churros, pero es como ya como tu hijo, ¿no? Que ya le quieres, aunque tenga sus imperfecciones, ya le acabas queriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final está esto aquí, ¿no? Bueno, centrándonos un poco con el tema de la Blumhouse, ¿no? Yo la verdad es que yo creo que estamos un poco de acuerdo en ese sentido, ¿no? Creo que, en mi opinión, se ha reformulado bastante bien la franquicia para el marrón que tenían. Yo la verdad es que, claro, es que tampoco, como ahora vivimos una época que la gente va de obra maestra a la mierda más absoluta, yo creo que no es una obra maestra las dos películas que han hecho, pero sí que creo que han conseguido reformular todo el concepto de Michael Myers y sobre todo un poco pues hacer que estas películas le estén gustando a un buen núcleo de gente. Tengo un poco la percepción de que está conectando muy bien con las nuevas generaciones, sobre todo por las redes sociales y por la gente joven que comenta. A ver, eso quita, a lo mejor no es un producto. A lo mejor la persona que ya, pues como yo, que llevo toda la vida viendo películas de terror, leyendo novelas de género y devorando todo tipo de libros y productos en torno a directores, autores, conceptos, pues lógicamente, claro, si la comparo con otras obras, no te voy a decir que es la leche, ¿no? Pero claro, si me abstraigo de todo ese recorrido que he tenido yo y me pongo con el disfraz de una persona que va a disfrutar de una película de terror y que encima aparezca Michael Myers, o sea, si lo abordamos en ese sentido, yo creo que son películas muy disfrutables, ¿verdad?
Sí, es que luego lo dije yo en redes sociales, yo de esta segunda, de Halloween Kills, me han gustado las dos, tanto Halloween 2018 como Halloween Kills, las he disfrutado mucho. Es todo lo que espero de una película llamada Halloween Kills, o sea, no me ha dado menos.
Bueno, es que a mí me... Yo fíjate, creo que Halloween Kills... Lo malo es que me ha sobrado como media hora. Yo creo que esta otra hora que lo estamos hablando fuera de micro.
Ya estamos de acuerdo en el trozo que falla.
Y me da pena porque la veo más atrevida que la de 2018. O sea, la veo como un poquito casi más de autor. No sé si estás de acuerdo. O sea, tiene una especie como de... Fíjate, tiene una mezcla entre el Halloween de Carpenter casi un poco con ciertas cosas un poco a Scream, o sea, un poco a no parodiarse, pero como reformular ciertos conceptos, ¿no? A mí me ha gustado mucho.
Es que...
¿A que sí? Tiene ese rollo, ¿verdad? O sea,
la primera de 2018, no estamos yendo por orden, pero...
Ahora lo comento, ahora vamos.
La primera 2018, de alguna manera, tiene esta cosa que es muy... es prácticamente moda, que es coger una franquicia, una saga conocida... y que tu nueva entrega sea una especie de remake barra secuela barra reboot, ¿no? Es como tiene que ser todo a la vez. Entonces sí que tiene ese componente de remake, pero manteniendo el canon, ¿no? Entonces creo que es de alguna manera una especie de episodio 7, este Halloween 2018. Lo que pasa es que creo que es muy inteligente como en el sentido de que nuestro Han Solo, que es Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, está... abordando la trama, pero no es la protagonista. Está como siempre revoloteando por ahí, pero de alguna manera la protagonista es la nieta y es la historia o la fuerza se centra en por qué vuelve Michael Myers. Entonces funciona muy bien lo que pretendieron. Ha habido ciertas voces pues criticando justo eso, que si volvía a deshacer todo, que si era demasiado similar. A nivel estético sí que es cierto que hay algunos planos que repiten y claro, si estás haciendo un homenaje porque es el 40 aniversario, de alguna manera tiene sentido que mantengas esto. Y esta es como, vale, y esta es la que quiero hacer, que de alguna manera no deja de ser un remake de Halloween 2, la del 81. Sí. Lo que pasa es que coge el concepto de que es la misma noche, pero luego la historia la lleva a otro lado. Y esto es algo que hemos comentado muchas veces, que siempre pasa. Cuando una saga, una entrega, intenta hacer cosas diferentes, es la que más se le critica.
Sí, es que yo soy justo de los que, ya me conoces, que a mí la gente cuando arriesga, yo no puedo criticar eso. Prefiero que se arriesgue a que se haga repetir la misma fórmula. De hecho, esas críticas creo que han sido muy, muy por ese motivo, ¿no? Que hay mucha gente que decía que yo venía aquí a ver Halloween, venía a ver matar gente y no quería más historias, ¿no? Y claro, a mí justo es al revés. Y yo fíjate que yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, que yo entendía un poco que esta nueva trilogía se basa sobre todo en la nieta. Bueno, vamos a hacer un poco alerta spoiler. Si alguien que no quiere saber qué es lo que ocurre en Halloween Kills, que pare ahora mismo, porque claro, lo podemos chafar. Pero es que, claro, en esta de Halloween Kills hay una gran crítica de que no sale el personaje de Laurie, ¿vale? Sale muy poquito. Pero a mí me gusta, porque claro, es que es la trilogía de la nieta. Y de hecho lo deja todo ahora mismo, o sea, tal y como acaba Halloween Kills, lo deja para que la protagonista de la tercera sea la nieta, aunque lógicamente, claro, un poco como la llegada del Jedi viejo, ¿no? Que es un poco Star Wars esta trilogía, que va a ser cuando llegue el personaje de Jamie Lee, ¿no? Al final ya como un maestro viejo a ayudarla, ¿no? Algo así tiene que ser, o sea...
Voy a hacer yo mi comparativa clásica que no esperabas con Dragon Ball, que esto es cuando necesitas... que Son Goku esté apartado de la trama principal porque tiene que salvar las castañas en el último acto. Entonces, esta segunda es cuando Son Goku se está curando mientras los demás están luchando contra Freezer, básicamente.
Va a tirar por ahí, o sea, la tercera, ¿sabes? Y bueno, yo creo que la han dejado... Y es verdad que ha sido muy criticado. Al final de Halloween Kills ha habido gente que no le ha llegado, sobre todo por el concepto primero, el de Michael Myers, que a mí sí me gusta porque, a ver, yo no lo veo una blasfemia. Esto es una nueva trilogía. Yo respeté mucho a Rob Zombie lo que hizo porque hizo su película de Halloween, o sea, su universo.
Claro. No es el programa para hablar de ello, pero creo que Rob Zombie hizo un Halloween, un remake modélico. Es decir, coge la trama de qué va Halloween y hace su película alrededor de Halloween. Por eso le da ese componente redneck que tanto le fascina y todo este rollo. Y volvemos a lo mismo. Y con su Halloween 2 hizo también una película súper de autor, que quizás más fallida, pero estoy de acuerdo con lo que dices. Para mí fue la primera de Halloween que intentaba hacer otra cosa, la segunda de Rob Zombie.
Sí, y si te das cuenta, normalmente siempre es cuando la gente salta, ¿no? Un poco, ¿no? Pues que a lo mejor esta película le está pasando un poco igual. Cuando pasen los años, pues ya habrá un poquito más de pozo, y creo que una gran parte del público, sobre todo el que más es de toda la vida del terror, la acabará valorando más. Yo opino que la gente
con la que suelo interactuar en Twitter, hay ciertas personas que suele ser, que pasa como nosotros, ¿no? Que normalmente de una mente un poquito más abierta, que entendemos qué propone cada producto. En ese sentido, esa gente yo creo que le está gustando, por lo menos lo que me ha llegado a mí. Pero es cierto que hay críticas también negativas y las primeras, sobre todo las primeras voces que nos venían desde Sitges, ¿verdad? Estaban como un poco en contra. Pero es lo que decimos, la primera también fue un poco... No sé, pero a mí tengo la sensación con la primera que fue como a posteriori, ¿no? Que cuando se estrenó todo el mundo estaba contento y que a posteriori empezaron a salir voces y decir, pues no es tan buena, pues es muy mala, no sé qué.
Sí, de todas maneras es que ahora ya hay mucho de esto. O sea, cada película tiene un poco ese efecto, sí. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Quitando a lo mejor ciertos productos raros que luego todo el mundo se une a la corriente sin saber por qué. Bueno, está por ejemplo lo del calamar esto en Netflix.
Sí. Que yo no he visto nada, no se puede, me han quitado las ganas, la verdad.
Sí, a mí también, ¿sabes? Pero bueno, que a veces ocurre, ¿no? Y bueno, así pasa, ¿no? Pero bueno, yo
me ha sorprendido que haya tanta unanimidad con Dune, ¿eh? Porque yo creo que tú y yo lo hemos hablado alguna vez, que esperábamos que pasara desapercibida por el público general, y ha pasado lo contrario. Eso me ha sorprendido un poco, la verdad.
Sí, bueno, es que yo qué sé, es el mundo este, ¿no? A mí por eso me encanta, porque la industria del cine tiene que estar loca, porque lo que espera que vaya a ser un éxito se va a la mierda y de repente hace una película que no tiene ninguna pretensión y de repente cala, ¿no? Bueno, siempre yo creo que ha sido casi.
Por cierto, antes de que se me olvide, ¿tú sabes que entre los guionistas de estas dos películas, ¿sabes quién está?
Hombre, Danny McBride, tío, que yo me he quedado flipadísimo. ¿Sabes? Que estoy... Bueno, que es que ha sido... Y de hecho, tiene ciertas cosas, o sea...
Sí.
Yo cuando luego ya lo leí dije, joder, es que tiene ese... Es que es un tío que también... Bueno, es que yo le amo a este hombre.
Primera, la de 2018, tiene un momento que a mí me vuelve loco, que son los policías hablando de bocadillos.
Sí, esa es muy de Danny McBride, tío, ¿sabes? Sí, es que...
Esa escena, que en realidad dices, es la escena más cortable de toda la película, no pasaría nada, pero es buenísima. Es un nivel, lo siento, pero para mí es alta comedia.
Bueno, es que ya está. Es que se ve su mano. Yo es que, sabes que este hombre, bueno, yo es que adoro a Danny McBride, tío, ¿sabes? Yo creo que junto a Andy Samberg pueden ser mis dos cómicos de ahora que adore más, ¿sabes?
No sé. ¿Y tú del director lo tenías un poco, le habías echado el ojo antes de esta versión de Halloween o...?
Sí, algunas pelis sí que he visto de él. Espera. De hecho, lo tengo aquí en el cuaderno, querido. Estuve mirando y digo, joder, pelis que me hayan gustado de este hombre. Espera, que estoy buscando aquí el...
Lo que he visto, que tiene mucha serie, ¿verdad?
Sí, ha estado en mucha serie, pero también ha hecho sus cositas. Vale, hizo la de Joe, que no sé si tienes esa peli en el radar, que a mí me gustó mucho. Sí, sí, sí. Creo que también hizo Superfumados, es que es un poco muy loco esto, ¿sabes?
Sí,
que...
ahora mismo estaba viendo y digo, coño, sí. Es el de Superfumados y el de esta medieval que hace Danny McBride, la de Caballeros, Princesas y no sé qué. Que esa era muy divertida, también le cayó mucha mierda, pero no estaba mal.
Es que es un tío un poco...
Excesivo, ¿no?
Sí, y luego tiene una peli que a mí me mola, que la de All the Real Girls, que es así una película, una especie de drama romántico, que también me... Además sale Zoe de Chanel, o sea, seguramente a ti te mole, ¿sabes? Póntelo en el radar que te
totalmente, sí.
Que te va a molar, ¿sabes? Sí, bueno, es un director raro, o sea, fíjate, yo creo que es un poquito de estos como le diríamos a la antigua, ¿no? Trabajador del cine, ¿no? Que te hace de todo, ¿no? Y yo creo que normalmente te hace de todo y suele salir bastante, bastante bien, aunque es cierto que en esta ocasión se implicó mucho en la película porque él era muy fan de Halloween, o sea que aunque sea un poco de estos más de encargo, aquí se ve que hay mucha dedicación y mucho amor. O sea, bueno, es que este producto yo creo que es de mucho amor, porque lo que hace Jason Blum con esta película, ¿no? De al final coger los derechos, luchar por hacerlo, porque si van a haber hecho unas cosas muy raras, unas secuelas así otra vez un poco ya desvirtuadas, que podíamos haber acabado al final como con las secuelas locas de Hellraiser que se empezaron a hacer, que eran ya, joder, eran ya cosas un poco que a mí ya me dan vergüenza ajena, ¿no? Y tampoco quería que Halloween acabase un poco en esos ambientes, ¿no? Y lo que hace Jason Blum de coger este proyecto y sobre todo, yo creo que lo más importante es traer a Carpenter, o sea, que eso yo creo que es la gran victoria que consigue Jason Blum, ¿no? De convencerle y verle que trabaja, que ha trabajado en...
Porque las produce las dos Carpenter, ¿verdad?
Sí, las produce... Yo no he visto que esté acreditado en los guiones, pero estoy muy convencido de que a la hora de escribir estas películas se le ha tenido mucho en cuenta y se ha hablado con él.
Por lo que yo tengo entendido, es como que tienen el visto bueno de Carpenter, o sea, porque las produce y tal. Y de hecho, la idea original era hacer que este Halloween 2018 contara también con Halloween 2 dentro del canon. Y fue el propio Carpenter el que dijo, no, dejaros de historia, solo la primera. Pero claro, lo que tú dices, David Gordon Green, que es el director, y supongo que McBride, que se me ha ido el nombre.
Danny McBride.
Son tan fans que decían, claro, si la segunda la escribió Carpenter, aunque no la dirigió, debe estar en el canon, ¿no? Y fue el propio Carpenter el que les dijo que no. Claro, ¿qué diferencia hay? Es que es enorme, porque si la segunda cuenta en el canon, es la hermana, Laurie Strode, y si no, no.
De hecho, en Halloween Kills, que bueno, hacen un metafrase que dicen, se ha escuchado rumores de que, no,
en la primera,
¿no? Que dicen que es la hermana, ¿no? Ah, esas son rumores, no sé qué, ¿sí? Me encanta, tío, digo, joder, qué bueno, tío. La verdad es que, no sé, yo creo que se ve aquí, se ve amor. Y joder, yo es que veo mucho de Carpenter, aunque la gente diga que a lo mejor hay ciertas blasfemias. Y yo creo que, si Carpenter, imaginamos que esto lo hubiese hecho, pues hace 20 años o 15 años, creo que hubiese tirado más por aquí, o sea, hubiese hecho una secuela como ahora, además un poco casi como a lo western, ¿no? Que siempre le ha gustado, que es coger al viejo vaquero, que en este caso es el personaje de Jamie Lee Curtis, que tiene que estaba en su rancho, ¿no? Tranquilamente ya alejada de la mandanga, ¿no? Como digo yo. Y tiene que volver, ¿no? Y es un poco ese concepto.
Bueno, de alejada, ¿sabes? No del
bueno,
todo, porque
preparándose,
al final,
¿sabes?
Un exacto, poco ahí, es que sí. Es tratan un concepto muy muy chulo.
Bueno, ella es Sarah Connor, tío. O sea, que yo cuando totalmente. La vi dije, yo es que esta peli es la primera, sobre todo. Mira, nos centramos ya si quieres un poco en la primera. La primera es que es Sarah Connor, tío. Es que de hecho siempre es que aparece un Terminator.
No recuerdo si fue ese año o ya teníamos los rumores, sabíamos que volvía Linda Hamilton a Sarah Connor y era como bueno. Tenemos estas dos mujeronas, Emily Curtis y Linda Hamilton, en un papel similar y todos dando palmas con las orejas, está claro, ¿no?
Joder.
Pero el concepto tan chulo que hacen aquí en esta entrega de la superviviente, de un acto traumático, de un abuso y tal, yo creo que está tratado con mucho gusto, ¿no? Como que es muy difícil. No digo
de
que
hecho,
sea imposible porque...
Si lo comparas con el personaje de Sarah Connor, se lo come. O sea, es que Jamie Lee Curtis está muy implicada en esta película. O sea, la del 2018. De hecho, ya está viendo un poco en la producción que ayudó en todo. O sea, se tiraba muchísimo tiempo hablando con David Gordon Green para... Porque aparte es que, claro, ¿te acuerdas cuando hicimos la primera de Halloween, que encima el audio comentamos?
Sí.
Es una película con muchísima sinergia en la que todo el mundo trabajó al 200%. O sea, lo dieron todo, ¿no? Es una película de estas que cambia la historia del cine, pero también porque hubo mucho trabajo detrás. Y me da un poco la impresión de que Jamie Lee Curtis estaba un poco reviviendo todas esas experiencias, ¿no? Mientras la estaba rodando.
Sí.
Y estaba hablando, yo le veía, y lo sé porque he visto anécdotas de rodaje y cosas en ese sentido, en que Jamie Lee Curtis estaría todo el rato hablando con David Gordon Green, diciendo, mira, en su momento hicimos esto así, yo te aconsejo que mejor vayas por esta línea. Y es que aquí el personaje es que es brutal, o sea, es que me parece, Me parece que está como muy metida, sabe lo que tiene que hacer. O sea, yo es que me la creo. O sea, veo a Laurie y me emociono con ella cuando ya, joder, en la primera, en esta de la noche de Halloween, la 2018, ya ella tiene que luchar. O sea, es que te lo crees. Dices, joder, hostia, qué fuerza tiene el personaje, ¿verdad?
Está genial. Pero es que además tratan muy bien para mí el cómo afecta no solo este hecho traumático a Laurie, sino cómo afecta a su nivel personal y familiar, a básicamente eso, a su familia, ¿no?
Y en la secuela al pueblo, tío. Va de hecho, esta eso franquicia va de eso, sí. Tío. Va de. Es como un poco el pozo de pues cómo es el pueblo después de la matanza de Columbine, cómo es un pueblo después sí. de los asesinatos de la familia Manson. O sea, el leitmotiv, yo creo, de la película es eso, es decir, cómo queda un pueblo después de esto, y luego, claro, luego juega con el slasher, es decir, encima otra vez vuelve el mal, ¿sabes?
Es que esta primera entrega, tú lo has comentado un poco, que era, claro, es decir, después de 40 años, Blumhouse tiene los derechos. ¿Qué hacemos con esta IP, ¿no? Con esta franquicia. Que es o hacer un remake, que ya había uno relativamente reciente, o continuar de qué manera, ¿no? Y entonces yo creo que aprovechar el tema del multiverso Halloween, yo lo voy a llamar así, ¿vale? Entonces decir, vale, pues vamos a crear Tierra 3 de Halloween. Y me parece, claro, es que es decir, tener los nombres de Carpenter y Jamie Lee Curtis tan implicados, creo que es parte esencial, ¿no? Lo que tú decías, llevarlo a las nuevas generaciones, en el que, vale, tenemos al personaje trascendental que es el de Laurie, pero como la mirada está en los personajes jóvenes, de alguna manera, también está este rollo como de que los jóvenes se cagan en los mayores, ¿no? En la primera entrega, de decir, estas leyendas, estas mierdas de Michael Myers y no sé qué, que ya muchos ni se acuerdan, claro, muchos ya ni se acuerdan. Han pasado 40 años, ¿no? Lo que decimos es que hay generaciones que ya no han vivido a este señor, entonces no entienden el miedo del que hablan. Solo cuando vuelve entienden ese. De alguna manera es que hacer. Es como esta primera entrega es un acercamiento entre generaciones.
Sí.
Y si te fijas. Esta saga, cuando acabe Halloween Ends, va a ser un poco como la nueva del Planeta de los Simios, en el que coges como referencia la primera y creas una trilogía a su alrededor. En el caso de los simios es precuela y aquí secuelas, ¿no? Pero me parece que son un caso similar,
sí,
en el que
sí,
está
sí.
Todo tratado con mucho respeto y con intenciones de hacer cosas distintas, a pesar de lo que se dice de la primera. De que si es muy parecida, de que si algunos planos y tal. Esta primera coge cosas muy interesantes, ya digo, sobre todo el tratamiento de Jamie Lee Curtis, de la hija. Y mira, añade cierto humor que quizá la primera no tiene tanto. Y fíjate que Carpenter suele meter bastante humor en sus pelis. Pero la primera es como muy, muy, muy seria. A mí el momentito del niño, del niño negro cuando llega, Michael está matando a la niñera, que le dice, avisa a no sé quién, al novio, ¿no?
A mí me encanta esa escena. El niño negro
va corriendo y dice, pírate que te van a matar.
Es que está muy bien porque es un poco casi metalenguaje de decir, joder, ¿cómo sería el mundo real si te encuentras con un tarao así, sabes? Y en verdad está jugando a eso, a decir, imagínate que existe Michael Myers y yo soy una persona normal y de repente me encuentro con eso en mi casa, tío. Y es que lo estás viviendo a través de los ojos de ese niño, ¿verdad? Y a mí me, bueno, me encanta. O sea, bueno, ¿qué decir? 2018 tiene un comienzo brutal. A mí la parte en la que van a visitar a Michael Myers joder, es que da mal rollo, tío. O sea, yo cuando la estaba viendo en cine estaba acojonado. Gracioso que salgan unos podcasters, ¿no? Que son gilipollas perdidos los dos, por cierto.
Sí, sí.
Está muy bien montado, ¿no? Todo ese tema, ¿no? De que luego encima van a visitar a Laurie, joder, que de repente te das cuenta de que Laurie, pues es Linda Hamilton, ¿no? O sea, que está ahí la mujer todo loca y armándose y casi convirtiéndose en una especie de ¿cómo sería? Bueno, es una survival girl, ¿no? Más o menos lo que sería el concepto.
Sí, ha cambiado el rol de Scream Queen a survival girl, totalmente.
Es que es la polla ver cómo su hija ha acabado tocada, ¿no? Por toda la tara que ha tenido la madre y que no quiere saber nada de ella. El personaje de la nieta, ¿no? Que esa conexión que tiene nieta abuela, ¿no? De que es una cosa que yo creo que es muy potente y sobre todo es que está muy pensada para las nuevas generaciones, porque yo creo que cualquier adolescente que vaya a ver Halloween y no tenga muy presente la de Carpenter, tal y como está narrado, va a conectar muy bien con la historia y va a entender, sin ver la primera película, va a entender el personaje de Laurie. Sí. Y eso está muy bien metido, ¿sabes?
Claro, es que se le echa mierda mucho al esta cosa de la exposición, pero creo que en esta primera entrega juega muy bien a decir, vale, va a haber una generación que no se va a acercar a la primera, pero es importante la primera. Y hay que hacer que a los fans clásicos les importe la primera. Y entonces, el rol de los podcasters básicamente es hacerte un resumen. Es el resumen de las pelis de Rocky, los podcasters. Básicamente, el decirte en qué situación están los nuevos personajes y demás, ¿no? Además, es bastante meta la peli, porque cuando aparece este nuevo... Evidentemente, no puede estar Donald Pleasance, ¿vale? Porque falleció, si no estaría, porque Donald Pleasance se apuntaba a un bombardeo. Sí, grandísimo. Ahora hablaremos del papel de Loomis. Pero me gusta mucho cuando aparece este nuevo médico y que Lori le mire de arriba abajo y diga, el nuevo Loomis, ¿no?
Ese, es que tiene muchas bromas. Esto yo creo que por eso ahí Danny McBride ha tenido ahí. O sea, que le ha venido bien, un poco, porque yo creo que.
Sí, pues, te fijas, no sé. Si el director y él ya han colaborado antes, pues se nota que hay cierta complicidad y que ya se nota que están cómodos trabajando juntos, ¿no? Yo creo que eso os importa, porque por lo que he estado mirando también han trabajado en varias series juntos estos dos, ¿no? Entonces, cuando consigues esa complicidad entre autores, ¿no? Que ya prácticamente sabes escribir cómo escribiría el otro y sabes qué chistes le gustarían y tal, al final se crea una sinergia muy chula. Y hablando de gente que vuelve, es que claro, en estas dos entregas vuelve Nick Castle, que fue el que interpretó a Michael Myers en la original.
Eso es maravilloso, tío. Oye, ¿qué te parece el trabajo de este nuevo Michael Myers? Que se implicó un montón. Bueno, además estuve leyendo de que estuvo ahí investigando movimientos y actitudes de asesinos en serie, que estuvo hablando muchísimo con Nick Castle, cómo hacerlo mejor. Este James Youth Corney, que joder, a mí me mola mucho, como el Michael Myers que ha metido.
Sí,
o sea, tiene un toque. No sé, muy chulo, ¿verdad?
Claro, es que es lo que dices con estas cosas de las sagas, ¿no? Que como se van alargando tanto en el tiempo, van empezando a hacer cosas. Tienen, por ejemplo, esta cosa de que Jamie Lee Curtis, cuando hacen la 4, ya dice, a mí ya me da igual, dejadme en paz, ¿no? Es cierto que se acaba perdiendo, como ya diferente gente está interpretando a Michael Myers, se va perdiendo esa cosa, ¿no? Esa cosa de animal salvaje que Nick Castle le dio, gracias a la dirección de todos, ¿no? Esta cosa que de girar la cabeza, ¿verdad? Que es como muy, muy icónico, el de admirar la obra. Y de alguna manera vuelve esta cosa de que, porque claro, Jason es como una fuerza de la naturaleza, que llega y destruye. Pero Michael Myers, ¿no te da la sensación de que es un poco artista? Es decir, vale, yo mato a este tío, pero voy a dejarlo bonito. Cuando vengan y lo vean, ¿vale? Yo al crío este que me he encontrado, le meto el machete en las tripas, pero ahora lo voy a colocar encima de la verja.
Es que hace como performance, ¿no? Aquí en esta sala, tío. Es una cosa así un poco rara, tío, que dices, joder. Oye, muerte es muy bestia, porque aquí matan a niños y no pasa nada, ¿eh? Sí. O sea, en esta peli, ¿eh?
Uf.
La primera muerte que a mí me parece, fíjate, me parece de miedo, o sea, una escena muy terrorífica es la cuando ya se escapa y la escena de esa pobre familia que está andando por la carretera.
Hombre,
con la niebla, con
el niño todos que locos. Quiere ser bailarín, bueno, que es otra conversación chulísima, y de repente, pues bueno, este pobre niño no va a Broadway, no va a llegar, vamos.
Hostias, que tiene momentos, sí, muy...
Que es muy Carpenter, claro, evidentemente... La dirección es otra manera, ¿no? Claro, en Asalto al Distrito, la comisaría del Distrito 13, tienes la muerte de la niña, que eso es
brutal,
horroroso, sí, y sí, te quedas ya en shock para el resto de la peli, ¿no? Claro, Carpenter tenía, digamos, de alguna manera, y no lo digo como algo negativo, un gusto estilístico mayor que aquí estos les gusta más la casquería. Y yo creo que no pasa nada en el sentido de decir, bueno, en el 78 hicimos esta película, pero en el 2018 tenemos que hacer esta otra. Por temas de estética, de modas, de que ha cambiado todo, y que al final es lo que decimos. O sea, ya no se puede hacer de la misma manera. Y al final es eso. El slasher ha ido evolucionando tanto, que es verdad que ha ido evolucionando hacia la casquería, ¿no? Que probablemente sea culpa de Viernes 13. Porque justamente Viernes 13 hizo lo contrario. Es decir, como no podemos hacer de esta forma la tensión, lo que vamos a decir es que, bueno, tenemos aquí a Tom Savini, pues vamos a empezar con locuras, ¿no?
A mí me gusta un poco menos. O sea, me gusta porque a veces la casquería, si se excede mucho, al final es como decir, como no da miedo la peli, tenemos que meter mierda para que la gente se me va a dar miedo dar asco, ¿no? Que es un poco el concepto, ¿no? Pero
sí.
Tampoco soy un detractor, aquí al sumo, ¿no? ¿Sabes? Bueno, la primera parte tiene escenas muy... Me encanta que maten al tonto este, al amigo gracioso, no sé por qué, me cae muy mal ese
sí,
chico.
Tío, además tiene esta cosa que de las nuevas generaciones, es decir, este tío que intenta aprovecharse de la tía, ¿no? De alguna manera, decir, es que como te han dejado, ya estás disponible, ¿no?
Sí, es brutal, ¿no?
Es asqueroso, el tío y merecía morir.
Y bueno, pues tenemos lo que es la locura madre, yo creo, sobre todo esto, el tema de la lucha en la casa, de cómo ha montado, cómo ha tunelado la casa para hacer la trampa, que yo creo que eso es un poco algo que yo creo que poca gente se esperaba, ¿no? De esta película.
¿Tú te lo viste venir? Porque yo no.
Yo lo de la casa no tanto, o sea, sí que... A ver, sí que yo veía que, en contraposición a otras películas de la franquicia, era la primera vez que tenía la sensación de que le iban a dar caña a Michael Myers, porque la veía muy preparada. Digo, joder, qué raro esto, porque no me está dando el mal rollo de... O sea, me está dando el mal rollo, pero estoy viendo aquí que es el momento de que le va a dar caña. O sea, a mí me parece una reformulación de la trilogía muy loca, ¿no? Porque, en cierta manera, es un poco como que ganan los buenos, que es una cosa muy extraña, pero ganan los buenos como muy ganados, ¿no? Parece que la película se iba a acabar, parecía que esto era el final de Michael Myers, ¿no? Y me dejó un poco así descolocado por decir, ¿cómo van a continuar esto, sabes? Con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Y
además, como tiene esta cosa de cambiar el... que es, evidentemente es lo que hablamos del meta y de los homenajes, que es decir, que Michael Myers coge el rol de Laurie en la primera y Laurie coge el rol del depredador. Es decir, como por ejemplo la parte del armario y todo ese tipo de planos, ¿no? Incluso a veces da la sensación de que Laurie está un poco mal de la cabeza cuando la pones en la situación de Michael, ¿no? Vigilando a su nieta, con planos similares y demás.
Bueno, me encanta, a mí me parece un escenón en el momento en el que va a entrar en este sótano donde están resguarnecidas la hija y la nieta. Donde, oye, actrices que yo creo que lo hacen muy bien, o sea, fíjate que tampoco, yo no daba mucho por Judy Greer o, que es la madre, es Karen Nelson y Andy Machak, creo que es como se dice, que es Allison, que es la prota, pero lo hacen muy bien las dos, y a mí el momento en el que sobre todo la hija, porque la nieta sí que sabes que tiene ese toque de Laurie, ¿no? Que va a ser un poco, tiene esa personalidad. Pero claro, con Karen ves que crees que no, que es una persona que no tiene el valor, ¿no? Para enfrentarse a Michael Myers. Y joder, cuando le engaña, ¿no? Que está ahí como diciendo, asustada, y está Michael que está bajando, que dices, joder, qué mal rollo. Y ves que le está engañando, tío. A mí me engañó, también, ¿eh? Yo eso es brutal. No me lo esperaba nada. Es el escenón,
Cuando cambia la expresión. Y claro, es que fíjate, me di cuenta, la primera vez no me di cuenta que vi la peli en el cine. Pero en este visionado, cuando ella coge el arma, que es su arma marcada. Porque lleva las iniciales, las lleva grabadas en la culata. Entonces cuando pega el giro y es como, te engañé, ¿no? Y le pega el tiro y tal. Y además es muy chulo ese momento en el que Laurie sale de las sombras, que hacía rato que no sabes dónde estaba bien, ¿no? Eso está genial. Eso está muy, muy, muy bien. Por cierto, también muy inteligente, y si quieres ya vamos a Halloween Kills o como quieras.
Sí, sí, sí.
El poner una escena donde le quitas el móvil a la nieta. Porque claro, tienen que cambiar las cosas. Y tú no puedes rodar esta película como la rodarías en 1978 porque la tecnología es diferente. Entonces, claro, tú como espectador dices, bueno, lo lógico si esta cría está perdida y tal y la están puteando, es que coja el móvil y que llame. Pero claro, como has hecho una escena directamente en el que lo has metido en un pudi, no sé de dónde coño lo meten y ya no puede tenerlo, a mí me parece muy inteligente ese recurso.
Joder, genial. A mí me encantó también, ¿eh? O sea, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que resumiendo, ¿no? Un poco esta cinta yo disfruté muchísimo y tiene algo, mira, tiene que tener algo porque yo la he visto ya creo que tres veces, la vi en cine y la he vuelto a ver dos veces más y ninguna vez me ha aburrido, me ha gustado mucho siempre que la he visto.
Tiene mucho ritmo y además es que la duración creo que es hora 40 y poco, ¿no? O sea, es que tiene muy buena duración, es que ya está bien de hacer películas de 2 horas y media, por favor.
Fue todo un éxito, creo que tuvo el récord, me parece, de estreno en un fin de semana. Fue de las películas que, fíjate, costó 10, mira, Blumhouse es que es la máquina de hacer dinero, ¿eh? Se gastan 10 millones y recaudan 255. Toma ya. Claro. O sea, es que son llevan haciendo esto ya durante 20 años esta gente.
Claro, pero porque no he visto que ha costado esta Halloween Kills, pero no debe de haber costado mucho más.
Y creo que está funcionando bastante, sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? En Halloween Kills creo que ya se ha estrenado y hostias, estaba funcionando muy bien, o sea que...
De todas formas, déjame que puntualice que todavía los números no se pueden comparar a los de hace 2 años o 3, ¿eh? O sea, claro. Estamos en unas épocas en las que no puedes catalogar de la misma manera que en 2018 catalogarías un éxito. Por todo, ya lo sabéis. No hace falta que os lo repita.
Bueno, pues vamos con la secuela. Yo te he dicho que yo incluso creo que, en mi opinión, le tiene ese toque que es mejor película que la que antecede, para mi opinión, porque es más, tiene más sello de autor. Creo que intenta cambiar las cosas, que yo creo que eso es lo que ha destrozado, o sea, haya hecho que mucha gente no esté de acuerdo con esta película, pero yo la veo muy arriesgada. A mí me gusta lo que han querido hacer. Lo malo, que me parece fallida en el sentido de que tenían que haber hecho la fórmula de la primera en tiempo, que yo creo que con 1 hora y media, 1 hora y 20, esta película hubiese funcionado muchísimo mejor. Y meterle este metraje creo que es lo que en mi opinión la acaba hundiendo un poco, ¿sabes?
Tampoco no es mucho más larga que la anterior, ¿eh? Yo creo que voy a más calcular, o menos...
Mira, como la tengo justo en pantalla, te digo más o menos. Joder, bueno, es 1 hora... No, espera, que estaba con la noche de Halloween. A ver, Halloween Kills. 1 hora 45.
Y la otra es más o menos también, ¿no? 1 hora 40 y poco.
Es 1 hora... Coño, noche de Halloween, ¿cuánto es? 1 hora. Ah, pues son iguales, 1 hora 45. Claro, pues se me ha hecho más larga, tío. Fíjate.
Es que el problema es el segundo. Todo lo del hospital. Porque la idea es buena, pero le restas mucho ritmo por cómo está realizado. No sé, le falla. Fíjate, a mí lo que más me llama la atención de la peli es esta cosa. Que además tienes aquí a Anthony Michael Hall, que imagino que un héroe para ti, ¿no? Hombre, un ídolo.
Tendré que amarle siempre. Sí, sí, sí.
Que bueno, uno de los clásicos de John Hughes, ¿no?
Hombre, el de los más grandes, ¿sabes? ¿Quién?
La Mujer Explosiva.
Y el Club de los Cinco también.
Los Cinco, ¿sabes? Sí, y demás, ¿no?
Qué mala envejecida. Bueno, y La Zona Muerta también, ¿no? O sea, que también estuvo ahí, o sea que... Bueno, La Zona Muerta no, estuvo en... Joder, La Zona Muerta le mezcla... Bueno, creo que sí, también sale en La Zona Muerta. Bueno, no me acuerdo ahora.
Bueno,
es que estos comentarios no me gustan porque luego la gente se empieza aquí a poner el muro, que estás confundido, no sé qué. Oye, qué mal envejece este hombre, ¿eh? Está en la mierda, no sé, le veo... Es un
ya,
tío...
es que cuesta reconocerlo, ¿eh? Ya, a mí me costó reconocer que era el mismo... Pero ahora es como, vale, ya sé cuál es tu cara de viejo, ahora ya te reconozco. Pero durante años lo he visto en pelis, o sea, yo cuando vi que sale el Caballero Oscuro, yo no sabía que era él.
Ya, es que tiene ahí un toque tan raro, tan no sé, tío, es que es un tío un poco. Ah, vale, sí, es que ya sé por qué lo he dicho, porque Anthony Michael Hall, ya sé por qué he dicho La Zona Muerta, que me sonaba. Es que él está en la serie de La Zona Muerta, ¿vale? Es el prota. Vale. El personaje de Christopher Walken lo coge él en la serie. Se me olvidaba, sí.
Pues mira, el rol de que, claro, nos hemos centrado toda la vida en Lori, pero es decir, oye, que sobrevivieron 3 personas más.
Pues he sabido mucha gente que no le ha gustado nada, tío. Digo, joder, pues me ha molado, ¿sabes? Es decir, vale, aparte es que Lori estaba herida. O sea, es una película que empieza el día siguiente, básicamente. Es el día de, es como Porky's, el día después. ¿Qué ocurre el día después?
Bueno, como Halloween 2.
Es el mismo rollo.
Unas horas después, básicamente.
Y, joder, es que, a ver, Lori es que acabó fatal, acabó medio muerta, tío. Y...
Es que si tú aquí... Coges, esto es esquema y es narrativa y es todo. Si tú aquí haces que Lori sea la protagonista, ya no puedes hacer 1-3, por todo como estás contando. Tienes que acabar esto ya, si no hubiera quedado repetitivo.
Aparte entonces, es que ya volveríamos otra vez con la franquicia de siempre. Michael Myers, corriendo detrás de la Scream Queen, todo igual, no sé.
Claro. Y tiene un poco de todo, porque claro, primero la película te empieza con un flashback, que esto es muy de los cómics, lo de la retrocontinuidad, ¿no? Es decir, oye, que este Hawkins fue el tío que disparó, ¿no? Que es Will Patton, que aparece en la primera peli, yo creo que todos creíamos que había muerto, pero aquí te ponen que no.
Ay, me encanta verle al hombre por ahí, ¿eh? Fue como un poco, ay, qué bien.
Además, tío, te dejan caer que él es el padre de Karen.
Sí, es un poco
A mí, no te lo dicen abiertamente, pero mola que te lo dejen por ahí.
¿Tú no crees que la tercera es que va a haber algo así?
Sí, probablemente. O sea, claro, en la tercera él ya estará un poco curado y serán ellos ahí yendo a por Michael.
No sé si va a ser así, pero yo la tercera me encantaría que fuese la nieta y o sea, los tres, el policía, Laurie y la nieta, un poco como un western, una road movie, como cazarrecompensas buscando a Michael Myers por el medio este americano.
Wow, o sea, molaría mucho.
No sé si va a ser así, ¿eh? Pero a mí me encantaría un rollo en ese plan. Lo han dejado un poco en ese plan, ¿eh? Pero no sé, ¿eh? A ver lo que hacen con todo ese rollo.
Entonces tienes el flashback, que además el actor que han cogido para hacer de Loomis, que por lo que he visto... No, o sea, de Donald Pleasance, básicamente, no se ha hecho alguna peli, pero en realidad no es actor, es una persona de equipo técnico. Y vamos, le han puesto la barba y tal, y hubo un momento que te juro que te iba a preguntar, que digo, hostia, ¿estos son escenas eliminadas de Donald Pleasance?
Es que lo parece, tío. Yo creo que a este tío le tenían por ahí, con la coña, diciendo, este tío es clavado a Donald Pleasance. O sea, yo creo que iban a hacerlo en plan digital o algo así. Y vieron a este tío y dijeron, es que es clavado, digo, con este tío da el pego. No sé, tío, joder, no sé si te da tío esa impresión, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Hubo como 2 segundos que digo, ah, esto igual han cogido una imagen y lo han hecho así un poco digital, porque lo han hecho de fondo y tal, pero luego cuando le ponen el primer plano, y hostia, qué bien funciona, ¿no? Coger esto. Es decir, un tío que se parece, le pones la misma estética y ya está. Y lo tienes mejor y más barato. Que es lo que dices tú, de Blumhouse. Es decir, ¿para qué lo voy a hacer digital si total es para una escena?
Y Blumhouse sigue manteniéndose ahí, tío. O sea, en ese sentido, yo es que le hay gente que no le gusta la Blumhouse, pero a mí lo que me gusta es que es gente que podría haber hecho un producto de 100 millones de dólares, por ejemplo, el anterior, y se sigue manteniendo en ese presupuesto.
Mantienen el
y
tono,
funciona
mantienen,
bien.
Mantienen el estilo, no se les va a lo canon, ¿no? Es decir, vale, nosotros, ¿cuál es nuestra liga? Nuestra liga es hacer pelis de 10, 15 millones. Y bueno, y a partir de ahí ver si funcionan o no. O sea, con decirte que han cogido el testigo de Universal de los monstruos, o sea, básicamente le han dicho a Universal, quita que tú no sabes, déjamelos, que yo te hago algo
y
chulo.
Y el hombre invisible a mí me encantó, ¿eh? Me gustó mucho esa película.
De hecho, supongo que, claro, es que esa es la última peli que yo vi antes de la pandemia. O sea, de que entiendo que no ha seguido todo igual, porque claro, vi pospandemia. Pero si no, yo hubiéramos visto
que
alguna cosa.
Iban a hacer un Drácula raro también, que estaban ahí detrás
de estaban en
lo siguiente. Ahí, que juega, que tiene que
estaba
ser interesante, porque como están haciendo un poco ese concepto de monstruos en el mundo real, cómo meter un Drácula, cómo renovar el mito, ¿no? Dentro de
eso te iba a decir, a ver qué tal, porque claro, como con los vampiros y Drácula se ha hecho de todo, a ver qué giro le dan, que a veces ni siquiera hace falta dar un giro, ¿no? Y esto es un poco es que esta película Halloween Kills al final no es que sea un giro, pero sí es que darle una evolución lógica, es decir, vale, ¿qué ha pasado? Pues que ha venido un tío y ha matado personas en un pueblo. ¿Cuál es la solución después? Pues que el pueblo se entera de lo que ha pasado y entonces montar estas turbas, con un poco los Simpsons, ¿vale? Esta sí, gente loca
Y además, yo creo que reformulas y homenajeas uno de los mitos que, fíjate que yo estoy haciendo ahora un monográfico súper extenso de uno de los productos que crean, ¿no? El fantástico y también el terror contemporáneo, que es Frankenstein, tío. Y,
totalmente.
Y está ahí metido, ¿sabes? O sea,
es Frankenstein, es decir, ahora el pueblo va contra el monstruo. Y me gusta un poco, esa parte está muy chula, cuando ellos empiezan a organizar,
pero claro,
las batidas.
Tiene la vuelta de tuerca de, que yo creo que esto es muy de Danny McBride, que es el pueblo ahora va por el monstruo, en Frankenstein el monstruo pues hubiese acabado. Pero aquí lo que pasa es que, claro, está el concepto es de, no, que este es Michael Myers y os va a dar por culo a todos. O sea, habéis confundido, pero bien, ¿eh? O sea, bueno, ¿qué te pareció lo de los bomberos? Ay, te he cortado antes, perdona, Pablo. Acaba primero y...
Ah, no, sí. tranquilo, no te preocupes. Bueno, sí, lo de los bomberos es maravilloso. O sea, esa escena es loquísima. Porque, claro, la película anterior acaba con que Michael Myers está encerrado en un sótano en un incendio. Y de repente es como, bueno, claro, van los bomberos a apagarlo y Michael Myers aprovecha y se carga a los bomberos, pero de una forma... Es que lo que tienen estas dos películas, y a mí es lo que me gusta, es que son muy creativas en cuanto a la violencia y las muertes, que es algo muy difícil, por lo que hemos dicho antes. Claro, es que solo de Viernes 13 hay 12 películas. Entonces, al final, de alguna manera, se te acaba la creatividad de cómo matar a alguien, ¿no? Pero yo qué sé, aquí siguen estos dos. A mí son tonterías, pero que, por ejemplo, maten a un tío clavándole el machete en el sobaco.
Hostias, que...
Yo hasta ahora es que no lo había visto.
A mí me dejó muy descuadrado. Bueno, esa es la pareja LGTB, ¿no? Creo que son los que
sí.
Son.
Sí, por cierto,
me encantan, o sea...
El Little John, ¿vale?
Sí.
Resulta, porque he leído un artículo justo ayer.
¿Cómo se llaman? Es Big John y Little John, ¿no?
Exacto. Sí, se llaman así. Big John y Little John. Pues Little John, ese tío, es el que en la primera de Austin Powers lo matan con la máquina esta lenta, que está todo el rato diciendo la película.
¡Pártate! ¿En serio?
Entonces, hay un artículo que dicen, es el primer actor que lo ha matado Mike Myers y Michael Myers.
Yo creo que eso está hecho a posta.
Totalmente, seguro.
Eso lo ha hecho Danny McBride, te lo digo en serio, que Danny McBride es un chalao. Qué grande, tío. Oye, me encanta esa pareja. Mira, es que me flipa el concepto que hay. O sea, mira, además hablando un poco que siempre hay mucha polémica con el tema de la inclusión, tío. Y aquí se nota de que no hace falta forzar una inclusión para que algo funcione, ¿verdad? Porque a mí me parecen los dos personajes más carismáticos de la peli, te lo digo en serio. Flipan, tío. Porque tienen ese concepto de pareja gay muy ilustrada, o sea, como muy de barrio bohemio, que podían vivir, por ejemplo, yo que soy de Madrid, en Chueca, gente así que le gusta el arte. Y mola porque aquí viven en un pueblo de mierda del medio oeste, pero claro, ¿esta gente qué haría? Pues se va a lo más cool, que es vivir en la casa de un jodido asesino en serie, hacer que sea una casa súper mega diseñada, que es súper mega bonita, que se la han currado, y se ve que son unos bohemios de la vida, tío, unos tíos, unos bombiván que viven de puta madre. O sea, es que el concepto, de verdad, o sea, me flipa. Y de hecho creo que funciona muy bien toda la escena de la casa, ¿eh? Como me dan pena, que mueran, ¿eh? Yo son dos personajes que ya. O sea, me han gustado muchísimo, tío, de verdad, en serio, ¿eh?
Luego aparte, ¿sabes? Es que lo que hace esta peli es como se me ha ido. Y se me iba a decir algo y de repente se me apaga el cerebro. ahora me volverá.
Pues estábamos con los gays.
Ya me acuerdo lo que quería decir. Es este rollo que es como que en la digamos En la Tierra 1 de Michael Myers acabó derivando todo a que es un ser de maldad, ¿no? Es decir, que está hecho por la maldad pura y tal. Cuando el rollo de la primera de Carpenter era pues un asesino en serie. Es decir, es un tarao y ya está. Entonces aquí juega mucho con lo de las leyendas, ¿no? Como que la gente cuando no conoce algo o no lo comprende, acaba dándole esa parte mística.
Sí, claro.
Entonces aquí jugar con lo que en realidad dentro de un universo de ficción puedas creerte lo que haga Michael Myers, esto de que la gente empiece a decir, hostia, es que igual este es un ser hecho de maldad, que si no crees en su miedo puedes vencerlo, o sea, que se empiecen a verbalizar esas conversaciones. Es un ejercicio, otra vez, de metalenguaje, pero a la vez de evolución propia de
estos hechos. Y que al final acaban conformando al monstruo. O sea, hay una especie de concepto jungiano aquí de que al final toda esa imaginería que hay dentro del pueblo están creando un monstruo de verdad. O sea, no sé cómo va a ser la tercera parte, pero te da a entender un poco de que... A ver, a mí no me gustaría que fuese un monstruo per se, o sea, que de repente en la tercera parte apareciese un brujo que te dijo que es el que... Pero sí que el concepto...
Que básicamente es Halloween 6, eso.
Sí, eso es. Pero el concepto de que, sin explicártelo, pero fuese esto una especie como de... A raíz de todo lo que se ha creado en torno al personaje, al final el personaje se ha convertido en el monstruo que todo el mundo cree que es, a mí me encantaría. O sea, y no hace falta ni explicártelo, ni que te lo, pero que quedase de una forma sutil ese concepto. Porque, joder, creo que es un mensaje como muy poderoso, ¿no? Como muy, muy basado en la creación del mito. Y a mí me mola.
Es que además en esta peli está todo el rato conformándose las dos ideas, ¿no? Es decir, por una parte, Lori pensando que hay esa conexión, la primera al quitarlo de la hija, como que es la hermana, ya quitas como esa unión que se persiguen unos a otros, sino que es otra cosa que es como más potente. Es decir, es que realmente es un tarao que está obsesionado conmigo. Por otra parte, es como hasta qué punto hay una obsesión si este nuevo doctor lo que ha hecho es intentar repetir los hechos. Toda la trama va girando en ese entorno, ¿no? Es decir, el médico es quien le lleva a Michael a la casa para ver qué ocurre. Entonces están todo el rato estas dos ideas, como Lori pensando que hay esa unión mística y la hija diciendo, a ver, vino por ti pues porque estabas tú ahí, o sea, no hay otra cosa, es decir, esta es una persona que está mal de la cabeza y simplemente hace esto, ¿no?
Uf, es que deja como muchos melones abiertos por la tercera y a ver cómo, porque a mí pero melones que a mí por lo menos me parecen interesantes, y yo eso es lo que sí que discrepo mucho con gente que se arregla mucho las vestiduras con todos estos melones, como sobre todo al final, que es cuando ya te hablan de ese concepto de el mal, ¿no? Que parece ya casi como una especie de energía y una sinergia negativa, e incluso con la última escena, que me parece brutal, muy dramática. Joder, es que yo no me lo esperaba, que iban a... Bueno, alerta spoiler de nuevo. Vamos a dejar unos segundos para que la gente apare, por si eso. Yo no me esperaba nada el final de Karen, tío. O sea, me dejó muy descolocado, ¿eh? O sea, hostia, es que esto ya es un viaje sin retorno, ¿eh? Se la ha jugado mucho ahora mismo, ¿eh? Por todo lo
que es que está muy bien medido, porque tienes lo de las batidas, que te crean mucho humor, ¿vale? Al final es esta cosa de hacer humor con la violencia. A mí, por ejemplo, cuando la chica que va vestida de enfermera sale con el arma y Michael pega una patada a la puerta, con lo que ella al final se acaba pegando un tiro a sí misma.
Ah, eso es maravilloso.
A nivel de coreografía y conocida, me parece maravilloso. Luego, cuando... Es lo que decíamos, lo malo es lo del hospital. Cuando aparece este tarao que al principio estaba en el mismo camión que trasladaba enfermos y de repente se confunden con que es Michael... Es como, la idea no está mal en sí misma, pero es lo que tú dices, al final alarga la película innecesariamente. Dices, igual con esta película hubiera sido de hora y media y no pasaba nada, ¿no? O sea, quitas esos 15 minutos del hospital, que al final no va a ninguna parte, porque tampoco hay esa culpabilidad de haberse equivocado. O sea, es como, pasa muy por encima. Pero ese momento en el que el pueblo está contra Michael Myers, en plan, todos en círculo, o sea...
¿Qué es lo que cantan? Que mola un huevo, tío, que se ponen ahí a cantar todos ahí... Es que no me acuerdo.
No me acuerdo, pero sí que es verdad que tienen como esa tonadilla y es que mola mucho cómo se van acercando poco a poco, va uno, va otro... Pero así vas viendo que Michael Myers sigue siendo Michael Myers, ¿no? Que hay uno, el que va disfrazado de tigre, que le intenta pegar y Michael Myers le pega un tajo en el, en
es
el
que,
brazo.
Claro, lo que mola de esta peli es que dices, joder, parece que va a todo el pueblo, pero sí que se la suda Michael Myers, tío. O sea, es que todo... a mí me gusta mucho el concepto de estos secundarios, porque me recuerda mucho a las películas de Carpenter, al Príncipe de las Tinieblas, a estos personajes así que son muy de Carpenter, de que, o sea, son problemas muy gordos, y en las películas de Carpenter siempre son gente cutre la que tiene que tirar para adelante, tío, o sea, pero en toda su filmografía, o sea, y, o sea, hasta en Golpe a la Pequeña China o incluso La Cosa, tío, son gente que no está hecha para ser un héroe, ¿sabes? Son como muy basuresca, tío, o sea, son gente así, y dices, joder, ¿y esta gente? Estos tíos feos, o sea, como gente muy del montón, ¿no? Y, joder, a mí hay gente que no le ha gustado y a mí me parece un concepto súper Carpenter. O sea, es que es Carpenter en estado puro, tío.
Es que me parece muy bien que en esta secuela sea justo eso. Es decir, hostia, pues si en la primera hay un tarao que ha venido a matar gente, pues en esta segunda es el pueblo que se revuelve y va a buscarlo para matarlo, ¿no? Es que me parece muy bien. Y además, claro, es que esta gente se nota que son fans del género, porque si te fijas, tal como está dirigida, es la muerte de Psicosis, de la bañera.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Lo de las manos y todo, evidentemente, no exactamente de la misma manera, ¿no? Pero sí, sí, está muy bien hecho. Claro, pero es que, por ejemplo, en Resurrection, que lo hemos hablado un poco, o sea, H20 está bastante bien.
A mí me gustó mucho, ¿eh? Yo además,
me
la vi
sorprendió
en
mucho
en su momento y disfruté mucho con
ella. El giro y todo, y me parece... A ver, es una peli que se nota que hereda el tono Scream, que había sido 3 años antes, ¿no? Este rollo del nuevo estilo de slasher, pero está bastante guay. Pero claro, en Resurrection, en la primera escena coges y matas a Jamie Lee Curtis y dices, ¿para qué? O sea, estás invalidando todo lo anterior para darle protagonismo a un puto rapero de mierda que da asco. Es que no puedo con esa peli. Pero claro, aquí que el final y el giro sea que Michael mata a la hija, además, volviendo a esa cosa de que no sabes si es casualidad o si es una conexión, porque muere en la misma habitación en la que Michael mató a su hermana. Entonces tienes esa idea ahí muy, muy, muy potente, ¿no? Sí que es cierto que una de las cosas que se dicen es que esta película es como capítulo intermedio, que se está empezando a usar, fíjate, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De repente se cogen términos que no significan ni nada en cuanto a calidad, pero de repente se le da un cariz negativo, que es el de capítulo intermedio. ¿Pero por qué tiene que ser negativo capítulo intermedio?
Es que yo creo que si vas a hacer una trilogía es interesante, tío, que hagas una pausa. Es que esta película es de pausa, es un poco para decir, joder, vamos a hacer 3, ser conscientes que vamos a cerrarlo. Muy interesante que lo vayan a cerrar. O sea, a mí ya el concepto de que no quieran hacer 8 películas y quieran hacer solo 3 ya aplaude. Sí. Decir, joder, qué guay, porque es una historia con principio y con final. Y coño, tiene que haber un capítulo intermedio. Y es que yo creo que Pues hombre, claro, lógicamente no te va a dejar todo cerrado, y pero es que estas películas siempre han funcionado muy mal en la inmediatez. El sí. Imperio Contraataca funcionó fatal cuando se estrenó, o sea, la gente se arrancaba los pelos porque era
pero
un
es
poco.
Es que fíjate, si tú la película la acabas con que el pueblo en teoría ha vencido a Michael Myers, que es una más de Halloween, ¿no? Es decir, en el que en teoría has ganado y en la siguiente Michael vuelve porque patata. No sé, entonces que le des una narrativa a todo esto. A mí me parece bien. Es que. Y luego, no lo hemos comentado, pero hay que decirlo, es que parece que el próximo plan respecto a Halloween de Blumhouse es continuar desde Halloween 3. Y aquí hay una pista muy, muy gorda, que reconozco que yo en el visionado no me di cuenta, ha sido después buscando información, cuando me he dado cuenta de ese detalle. Y es que estos niños toca huevos. Que mola también ese concepto de los niños toca huevos.
Hostia, cómo mola esos personajes, ¿eh? Qué asco de niños.
Qué asco de niños. Y mola que no mueren en pantalla, pero mueren los niños.
Y mola que den asco, ¿eh? O sea, está bien sí. hecho. O sea, mola mucho.
Pues sí. Esos tres niños llevan las máscaras de Halloween 3.
Hostias, uff.
Y claro, ya hace muy poquito leí que Jason Blum, creo que se llama, ¿no?
Sí.
Que quiere tirar por ahí ahora. Por continuar las historias de Halloween 3.
¿Pero para Halloween End, dices? ¿O para
no,
otra
no,
cosa
para,
aparte?
No, para otra... Sí, exacto, para otra cosa, para otra cosa. Porque ostras. Tengo entendido como para continuar, para decir, vale, ya hemos cerrado a Michael Myers, ahora vamos a continuar con esto, ¿no?
Hostia, ¿te imaginas que vuelven a la vida o algo? Una cosa así loca, entiendo, ¿no?
No sé, a ver, no sé, esta gente al final es lo que tú dices, como... yo no voy a decir que todo lo que haga Blumhouse es perfecto, ni siquiera que todo me interesa... Pero sí que tienen como factores y secciones, o sea, lo hemos hablado varias veces, no sé si en privado o grabado o tal, que tienen como esa sección de terror, esa sección más juvenil, esa sección... Humor no tienen del todo, pero bueno, tienen esa sección incluso hasta más reivindicativa, ahora los monstruos clásicos, o sea, están haciendo las cosas bien, la verdad, yo creo que en general. O sea, no fíjate, yo creo que en cuanto a tiempo, puede que lleven ya más tiempo que Canon o Carolco.
Sí.
Y hostia, lo que pasa es que lo de Carolco fue una putada. ¿Vale?
Estoy pensando en lo de Halloween 3. Claro, entiendo que haciendo meta cine con Halloween 3, entiendo que esas máscaras a lo mejor ya se han endemoniado, ¿no? Y el que se ponga esas máscaras se convierte en un niño malvado, ¿no? Algo así. Entiendo que sería algo así, ¿verdad?
No lo sé.
Ay, qué ganas tengo yo de ver eso, tío. Es que me ha volado la puta cabeza, tío. No sabía yo. Y estoy todavía ahí impactado, con el tema, ¿eh? Joder.
A mí es que sabes, también a quien me recordó en primera instancia a... No sé si tú la tienes muy presente, a Pesadilla antes de Navidad, del director Henry Selick. Que hay estos niños que son el diablo, que son tres y que van con unas máscaras. Y me recordó un poco a eso, ¿no? A esos niños. Es que mola ese concepto de esos niños hijos de puta. Sí que te he de decir que yo me olí lo del juego, ¿no? Cuando llaman a la puerta de los John y dicen lo de las cuchillas y tal, dije, vale, estos son unos hijos de puta que han venido aquí a tocar los huevos. Pero mola mucho cómo le pegan el giro, ¿no?
Ese concepto es súper poderoso, tío, porque estamos aquí hablando de unos niños hijos de puta. Con la pareja esta diciendo, oye, que estamos viviendo en la puta casa de Michael Myers. O sea, es que la charla es como un chiste muy macabro, tío, ¿sabes? Y dices, joder, qué puta loco. Yo cuando lo estaba viendo digo, ¿qué coño es esto? O sea, qué locura.
Joder, y además cuando se los encuentran en el columpio, ¿no?
Sí.
Es que da mucho asco. Es que los niños, que te pires, no sé qué, qué tal. Que hago lo que me da la gana. Es decir, hostia puta, ojalá salga aquí Michael Myers y le arranque la cabeza, ¿eh?
Joder, pero que no salgan también me mola, y verlos luego ahí, tío, es verdad que luego justo pues dos o tres planos después aparezcan pasando por el parque y los veas que están ahí todos muertos, tío, o sea, te quedas ahí.
Hola, la enfermera es la misma, ¿no? Que realizó de enfermera en la primera Halloween, ¿verdad?
Yo creo que sí, salen muchos, sí. Sale el policía este negro que va de cowboy, sale también en la primera, no sé si te acuerdas, que es un
poco... No, pero yo me refería a la primera de Carpenter.
¿En la primera? Hostia, ya no me acuerdo, tío.
Sí, por lo que estoy viendo, que estoy aquí con IMDb,
no sé.
La que hace de superviviente de la primera noche de Halloween, sí, hace el mismo papel en la de Carpenter, y la que era la niña también es la misma, la Lindsay, la que mató la primera niñera que mata a Michael Myers en la de Carpenter.
Hostia, vale.
Era la niña de la del 78 también.
No, sí, hay un montón de cameos. Bueno, nos hemos saltado que la primera, la de 2018, está la máscara agujereada también.
Sí.
Al igual que justo donde la clava con el punzón. O sea, está, tiene un montón de detalles, ¿no? Bueno, si quieres un poco para ir acabando, yo la verdad es que estoy súper contento con la película. Me parece que yo disfruto muchísimo y de verdad creo que incluso tiene cosas de incluso a lo mejor, ser mejor película que la del 2018. Es más arriesgada. Yo creo que es una cinta que voy a disfrutar mucho luego visitándola de vez en cuando. Sí. Me da pena lo de eso, pues unos 20-30 minutos que tiene ahí que me corta un poco el ritmo de la película y eso va a hacer a lo mejor que no la tenga tantas ganas de verla ahora mismo, ¿sabes? Pero
es que es esta cosa que hay de saber. En conjunto creo que sí que es mejor que la de 2018, pero tiene esa cosa, ¿no? De que es que esa parte intermedia es no está bien hilvanada. Se nota como un pegote.
Es que yo creo que la de 2018 es más redonda, o sea, es como más para ver, o sea, es muy fácil de ver, o sea, una película que para ver. Y esta yo creo que es más película, o sea, intenta ser una mejor película, ya es como que va más en serio y se queda ahí un poco y pierde un poco la perspectiva en cierto momento. Sí. Pero vamos, tampoco para que no vea, para que la película falle totalmente.
No, o sea, a mí no me baja la nota esa parte intermedia. De alguna manera puede ser hasta que Jamie haga algo, ¿no? Aunque tampoco, o sea, que Jamie Lee Curtis haga algo, que tampoco hace nada en exceso porque como está herida y tal. No sé, es una parte rara.
Eso es la gente lo mal acabado, que Jamie Lee Curtis no sale, pero es que también a mí me parece acertado, tío. O sea,
bueno, a ver, evidentemente cuanto más salga Jamie Lee Curtis, pues mejor será cualquier película, ¿no? Pero entiendes que a nivel de guión necesitas que el personaje esté más apartado, porque volvemos a lo mismo. Si el personaje está al 100%, pues acaba con Michael Myers, ya lo vimos en la primera, ¿no? O sea, no hubiera película y no hubiera habido tercera. Entonces, si quieres contar un tríptico, pues es lo que hay. Yo qué sé. Y además, bueno, sí. que la nieta coja las riendas en plan, no, me voy con las batidas y me pongo en primera línea de fuego, también mola, ¿no? O sea, un poco insensatez juvenil. Está bien tratada.
Sí, sí, a ver cómo acaban los personajes, ¿eh? Porque después del final cómo queda, yo no sé cómo van a acabar psicológicamente ahí todos, ¿eh? Van a acabar chalados perdidos.
Pero bueno, nos pasó un poco con la anterior. Cuando vimos la anterior y supimos que iban a haber más, también nos preguntamos, no sé cómo van a continuar, y lo han continuado bien. Entonces, pues yo creo que hay que confiar.
Yo me quedo con la esperanza de que es la misma gente la que está trabajando. Creo que ya deben tener una idea de cómo iban a ser las tres películas, más o menos.
Sí.
Y eso es lo que no vamos a ver en grandes franquicias ahora, que suele pasar mucho, ¿no? Que como lo toca tanta gente, que al final se va todo de madre. Y yo creo que aquí, como lo están tocando los mismos, creo que su coherencia va a tener. O sea, no me preocupa en ese sentido.
Por cierto, que no lo hemos dicho, que el mismo policía que sale en el 78 sale aquí también, pobrecico, muy, muy, muy mayor, que no sé si le hubiera dado otro rol, ¿no? Porque todavía de policía y tal, y dices, hostia, este pobre hombre no se ha jubilado. 40 años.
Ahí está, ahí el pie del cañón el hombre, ¿eh? Madre mía. Bueno, tío, pues yo creo que vamos a acabar. Me he quedado muy contento con este programa, sí, y bueno, pues disfrutarla, porque cuando la escuchéis, si escuchéis este programa años vista, pues no va a ser así, pero se va a publicar muy reciente, pues para que la gente aproveche, y si alguien tenía alguna duda un poco de verla o no, pues un poco, pues que tenga ya una valoración, ¿no? Yo respeto mucho tanto al que le guste como al que no, o sea, porque no me gusta hacer cosas tasativas de no la veis porque es una mierda o vais a ver aquí la mejor película del mundo. He intentado un poco, pues, ser sobre todo coherente conmigo mismo y decir, mi opinión es que a mí sí me ha gustado, pero a ver, también entiendo que haya gente que no, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que sobre todo es, si vas un poco con la idea de la primera, si te gusta la primera, yo creo que esta también te va a gustar. O sea, es raro que no te guste,
sí,
¿sabes? O sea, que es un poquito, si para que vayáis con esa idea. Si la primera ya os gustó, esta yo creo que va a continuar gustando.
Y si no os terminó de gustar la segunda, probablemente esta tampoco sea vuestro agrado.
No. No tampoco, la verdad.
Yo creo que tampoco. Pero bueno, oye, yo siempre lo digo, no que la gente no se deje influenciar por lo que diga nadie, ni tú, ni yo, ni un tuitero, ni un crítico reputado, ni tu madre, ni tu cuñado, ni
sobre
ni
todo perro, tu cuñado.
O sea, exacto, o sea, quiero decir, si tú tienes ganas de ver una peli, por mucho que la gente la esté poniendo a parir, si tú tienes ganas, mírala y créate tu propia opinión y punto, no pasa nada. Y tampoco pasa nada que y yo qué sé, se culpabiliza mucho, pero no pasa nada por ir y ver una película que no te ha gustado. Ya verás otra que sí. Es que eso nos pasa a todos, coño. O sea, no todos elegimos siempre bien.
Pues nada, Pablo, que un millón de gracias, que ha sido muy loco esto, ¿sabes? Ha sido...
Sí, a nivel interno no lo hemos contado al final, pero bueno, tú y yo sabemos que ha sido muy loco.
Calcular una idea de las 7 de la mañana, llamarnos y 7 de la mañana, oye, hay que hacer esto. Reprogramemos y pongámonos los micros.
Básicamente, que... sí.
Pues nada, tío, seguimos hablando. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programaelsotano. El sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿El pollo Popeye?
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a tomar por culo.
¿Cree usted en el diablo, padre?
Sí, creo
en el sótano.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga.
Mandetaros, señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Sobre las olas, señor Dar.